Hola, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Estamos acá en el último capítulo, o más nuevo capítulo de Carajillo. Les quiero compartir este capítulo especial y ya retomando. Parece chiste, ¿no? Pero sí, he estado con muchas cosas, pero siempre, siempre leyendo y sacando material para los Carajillos. Así que voy a hablar del diablo hoy, ya que en este ambiente de Halloween quiero hablarles un poquito del diablo, sus diabluras. Si me permiten, no se vayan, vayan a buscar un cafecito, un té, para aquellos que le hace mal la cafeína, y nos vemos de vuelta en este nuevo capítulo de Carajillo. Muy bien, espero que estén bien, espero que estemos resistiendo ya a estas alturas del año todo lo que significa esta pandemia, confinamientos, rebrotes. Espero que estemos bien. Vamos al tema, ¿les parece? Porque voy a hablar quizás varias cosas y no quiero perderme en esto. Bueno, quiero decirles con respecto al diablo, primero, que existen libros apócrifos judíos. Apócrifo significa que no fueron considerados en el canon, escritos desde el segundo siglo antes de Cristo y que, inspirándose en algunos personajes y pasajes del Antiguo Testamento, sobre todo del Génesis, intentaron estos libros explicar quién era el diablo, por qué se rebeló contra Dios, cuándo fue expulsado del cielo y las razones de por qué un grupo de ángeles fueron encarcelados en prisiones de oscuridad. Todo eso pasó 2 siglos, desde el segundo siglo antes de Cristo. Se empezó en estos escritos folclóricos, a responder estos vacíos sobre la imagen de este diablo, ¿ok? Por ejemplo, más o menos la historia escrita desde estos libros se puede centrar en esto. Satanás y varios ángeles recibieron órdenes de Miguel de rendirle honores a Adán y Eva, pero estos se rehusaron y como resultado fueron expulsados del cielo. Esto aparece en Libros de Adán y Eva, que es un libro folclórico, como les dije, que no fue considerado en el canon aproximadamente del principio del segundo siglo antes de Cristo. Después dice, como venganza, Satanás tienta a Adán y a Eva. Esto aparece en otro libro, Libro de Adán y Eva, obviamente también, en otro capítulo, perdón. Y para tentarla, este Satanás toma la imagen de la serpiente. Esto aparece en el libro de Apocalipsis de Moisés, capítulo 16. Pero luego, cuando los hombres comienzan a poblar la tierra, algunos ángeles sedujeron a algunas mujeres teniendo hijos con ellas y les enseñaron, dentro de varias cosas, el arte del maquillaje y encantamientos mágicos. Esto aparece en el primer libro de Enoc, capítulo 6 al 8, que toma del libro de Génesis. ¿Se acuerdan cuando los hijos de Dios se mezclan con las hijas de los hombres? Entonces, estos ángeles, que también se le llama los vigilantes, o los hijos de Elohim, fueron enviados por Dios a guiar a la humanidad, pero se desviaron y enseñaron principalmente el arte de la guerra. Esto aparece en Jubileos, capítulo 4. Entonces, también, ¿no? Dios en reacción los castiga, los captura, los encarcela en prisiones de oscuridad a estos ángeles desobedientes. Esto aparece en el libro de Primera de Enoc, y luego de un largo cautiverio serán enjuiciados y destruidos. También en el libro de Primera de Enoc, capítulo 19. Incluso, fíjense, hay un libro que se llama Los 12 Patriarcas, y también Primera de Enoc, que les encontraron nombres a estos ángeles rebeldes: Azazel, Mastemá, Belial, entre otros. Y bueno, la historia se comprende así, que luego, a partir del segundo siglo después de Cristo, autores como Tertuliano, ya estamos ya en la época cristiana, 2 siglos después de Cristo, autores como Tertuliano, Gregorio el Grande, toman pasajes como el pasaje de Isaías 14, cuando habla del lucero de la mañana, cuando el profeta se ríe del rey de Babilonia y le dice: oh, tú lucero de la mañana, ¿no? Viniste a ser expulsado y vas a terminar en la sepultura como un hombre. Y Ezequiel 28 también, que es otro pasaje, cuando habla de este querubín protector que estuvo en el paraíso, en el Edén, y fue expulsado por Dios. Toman esos pasajes y estos autores cristianos dicen, ah, oh, estos pasajes se refieren al diablo. Estos fueron casi los primeros en la historia del cristianismo que relacionan estos pasajes con el diablo, porque el judaísmo no es así. El judaísmo dice, no, si tú vas a donde un rabino judío te dice, no, estos pasajes no hablan del Shatán, no, para los judíos el Shatán, sino que hablan de un rey que se creía divino y que de acuerdo a las tradiciones y los mitos que el profeta conocía, ocupa estos mitos, que el mito del Helel Ben Sharar, la estrella luminosa de la mañana, que es el planeta Venus, que lo adoraban y que muchos reyes se creían, ¿no? Ese hijo de la estrella de la mañana, el hijo iluminado que iba a traer un nuevo día a la humanidad, porque si uno se da cuenta, ¿no? Venus en muchos momentos del año es la última estrella en desaparecer antes que venga el día. Entonces, algunos reyes se creían la estrella de la mañana. Iban a ser esos hijos de Dios o hijos de los dioses que podían vencer a la oscuridad y podían permitir un nuevo día. Pero estos autores, que si bien me merecen mucho respeto, estos autores cristianos, no se dieron cuenta que en el Nuevo Testamento la verdadera estrella de la mañana, el verdadero lucero de la mañana es Jesús. Apocalipsis, carta de Pedro, dice que Él es la verdadera estrella de la mañana, Él es el verdadero Hijo de Dios que va a traer un nuevo amanecer a la humanidad. ¿Sí? Y bueno, aquí viene una noticia, no sé si ustedes lo saben, pero como en la versión latina de la Biblia, la Vulgata, cuando se lee estos textos, oh lucero de la mañana, el término es Luciferum, se le ocurrió a estos teólogos de que ese era el nombre de Satanás, Luciferum, y el lucero de la mañana. E injustamente le adjudicaron ese nombre a Satanás, que Satanás no tiene nada que ver con el Luciferum, ¿no? Ellos llegaron a la conclusión de que esos textos no estaban hablando de un hombre, sino de un ángel que se rebeló contra Dios, y obviamente me imagino que más de alguno sabía o tenía cotejado esas tradiciones de los libros estos apócrifos judíos y ataron cabo y dijeron, no, este es el Lucifero, pero la verdadera estrella de la mañana, el verdadero Hijo de Dios, que según el Nuevo Testamento traerá un nuevo amanecer, es Jesús. ¿Ok? Entonces, no tengo mucho más tiempo, ¿no? Yo quiero hacer un pincelazo por estos pasajes para que vayamos un poco dándonos cuenta de algunas cosas que han pasado en la historia. Por ejemplo, con respecto a Génesis 3, cuando habla de la serpiente que tienta a Adán y Eva, es verdad que en Apocalipsis aparece que Satanás es la serpiente antigua, es el dragón, ¿no? Y esto no lo inventaron los cristianos ni los judíos. Si uno va a los sumerios, a los acadios, a los babilonios, a la cultura mesopotámica, hay mucha relación entre lo reptil y estas fuerzas del caos. De hecho, hasta la cultura grecorromana tenían a Pitón, ¿eh? Pitón era una serpiente grande que casi que Zeus mandó a que tratara de matar a la madre de Apolos. Y Apolos, perdón. No fue Zeus, parece que fue la esposa de Zeus. Bueno, ahí ustedes son más expertos en mitos, pero la cosa es que se halla esa relación, esa correlación. Pero si uno va al texto del Génesis y lo lee, uno se da cuenta que posiblemente el autor de Génesis no está pensando en el diablo directamente. Uno puede estar pensando en el mal, en la tentación en sí como un principio, pero en el diablo directamente no está pensando. De hecho, hay muchos expertos hoy que están recabando mucha información sobre el libro de Génesis, muy interesante. Por ejemplo, todos sabemos que el libro de Génesis es escrito por una comunidad que viene saliendo de la esclavitud o viene saliendo de la deportación de Babilonia. El libro de Génesis terminó de ser compilado en el siglo IV. Entonces, hay mucha agua debajo del puente que ha corrido en el libro, en el Pentateuco, los primeros libros de la Biblia, pero en el libro de Génesis. Algunas cosas que son interesantes. La tentación del Génesis, si ustedes se acuerdan, es que el hombre pueda ser como Dios, ¿sí? Esa es la tentación de la serpiente, ¿sí? Que el hombre sea como Dios o los dioses. Y también interesantemente en el Génesis, hombre y mujer, Adán y Eva, son imagen de Dios, ¿ok? ¿Sí? ¿Me siguen? Bueno, ok, les doy una noticia. En el mundo antiguo, sobre todo en el mundo del faraón, en el mundo egipcio, en el mundo del rey de Babilonia, no todos eran imagen de Dios. ¿Sí? ¿Escuchan bien? No todos eran imagen de Dios. Solo los reyes eran los únicos que se adjudicaban el derecho de ser imagen y semejanza de Dios, de los dioses. ¿Ok? Porque con ese argumento ellos podían dominar a otros seres humanos y construir sus grandes imperios. Ese era el gran argumento. Yo soy hijo de Ra. Yo soy descendiente de Marduk. Soy hijo de Marduk. Entonces, con ese argumento era muy fácil dominar a todos o pretender dominar a todos, porque yo soy imagen y semejanza de Dios. Pero como estos judíos vienen saliendo de lo que significan los estragos que es vivir en una cultura así, donde uno se crea imagen de Dios y se sienta con el derecho de someter a otros, estos judíos salen de ahí y con esta revelación de Dios se dan cuenta que en realidad no es el ideal de Dios eso, y se dan cuenta que imagen y semejanza de Dios es una dignidad de toda la especie humana. Todos los humanos son imagen y semejanza de Dios. ¿Sí? Ahora, si uno va a Egipto, se da cuenta que en todas las religiones imperiales, no solo Egipto, en muchas de las religiones imperiales antiguas, tanto en Babilonia, de nuevo, Egipto, los reyes usaban el cetro de la serpiente o esos sombreros que tenían, esas coronas que tenían esas serpientes enroscadas como símbolo, porque en el mundo antiguo la serpiente, como veían que la serpiente cambiaba de piel y ellos no tenían las herramientas que nosotros tenemos para acercarse a investigar realmente, para ellos pensaban que la serpiente simbolizaba el crecimiento ilimitado y la eternidad, una serpiente que no moría nunca. Entonces, tener el símbolo de la serpiente era el símbolo de crecimiento ilimitado, de aquel que se sentía con el poder y la autoridad de hacer crecer tanto su imperio que no tuviera fin. ¿Ok? ¿Me siguen? Por eso que cuando Moisés va y se enfrenta a los verdaderos, a los más cercanos sacerdotes del faraón, los sacerdotes tenían serpiente. También tenían serpientes. O sea, era un combate entre las serpientes ahí que hay, ¿no? Entonces, desde el sacerdote de Osiris, que recibía conocimiento de una serpiente, que justamente la llevaba como un báculo, hasta Alejandro Magno, el hombre más poderoso del mundo antiguo, que dentro de sus mitos y leyendas dicen que su madre había sido una serpiente, la serpiente no solo era símbolo de poder, sino también de salvación. De hecho, el dios antiguo de la sanidad, Esculapio, el dios griego, y también el dios Hermes, el interlocutor entre los dioses y los hombres, también tenía, bueno, es decir, la serpiente en el mundo antiguo estaba relacionada con todos ellos, con todos esos dioses. Y también con todos aquellos hombres poderosos que utilizaban esos símbolos para entregar ese mensaje. Yo soy el único con las garantías de dominar a otros y gobernar sobre todos. Entonces, si me siguen, la serpiente en el mundo antiguo tenía que ver con todos estos reinos y estos reyes y estos imperios que controlaban el conocimiento y el poder. ¿Sí? Me hago entender. Entonces imagínense, para estas comunidades de judíos que vienen saliendo de todo el estrago que significa vivir en esa sociedad esclavista, esa sociedad injusta, esa sociedad violenta, y construyen una nueva comunidad en pequeñas comunidades de agricultores, donde vivían una vida sencilla y en libertad. Este texto, más que apuntar hacia el pasado, apunta hacia el futuro de lo que los judíos que salieron de Egipto querían como comunidad. Por eso que la serpiente que tienta a Adán y a Eva, que representa a la humanidad, es la serpiente que tiene que ver con estos poderosos, es la serpiente que tiene que ver con esta manera de hacer comunidad. en donde hay algunos pocos que se sienten los únicos que pueden ser como los dioses para someter a otros. Por eso, la gran tentación de Adán y Eva es la tentación que los hebreos quieren recalcar, de que no quieren volver, no quieren volver a ser una comunidad que quiera algunos de ellos ser más que hombres, porque cuando hay seres humanos que se sienten más que hombres, siempre va de la mano con la injusticia y con la miseria, con la pobreza, con la subyugación y todos los vicios que ustedes ya han visto y yo he visto en la historia. ¿Ok? Entonces, ellos quieren construir, yo creo, ¿no? Y trato de interpretar, ¿no?, esta imagen del Edén, el huerto bien regado, construir una comunidad donde, a pesar de estar en condiciones privilegiadas, no tienen mayores pretensiones que ser administradores del huerto. Entonces, la relación en esta primera comunidad de Adán y Eva es una relación de mutua cooperación. Por eso, qué interesante que después de la caída, Dios, no más que dar una orden, describe lo que va a venir, ¿no? Y que empieza la subyugación de unos por sobre otros. Por eso le dice a la mujer después de la caída: el hombre se enseñoreará de ti. ¿Ok? Por ahí un teólogo antiguo dijo que en Génesis 3 está el protoevangelio, cuando Dios condena a la serpiente, ¿sí? Y le dice: la simiente de la mujer te pisará en la cabeza y tú le herirás el calcañar. Es decir, es como es sumamente, si uno lo lee, parece que es como una profecía, ¿no? Tu simiente, la simiente de la serpiente, la simiente de la mujer entrarán en un conflicto. Y tú le herirás el talón, pero ella te aplastará la cabeza. Entonces uno leyó eso y dijo: no, esto, Ireneo fue, si no me equivoco, dijo: esto es el protoevangelio. Aquí está anunciando la victoria de Jesús, la simiente de Dios, hacia el diablo. ¿Okay? Pero si uno lee el texto en hebreo, se da cuenta que no dice eso. Por ejemplo, si el texto transliterado al hebreo, que cuando digo transliterado significa que no, es difícil de entender en el español, pero dice así literal: porque hiciste eso, se entiende a la serpiente, pero no Dios le está hablando a la serpiente, porque hiciste eso, maldita serás entre todas las bestias y todo animal del campo. Sobre tu vientre andarás entre tú y la mujer, y entre tu simiente, ella te pisoteará la cabeza y tú le herirás la planta del pie. Eso es lo que dice el texto transliterado. Dice: sobre tu vientre andarás, entre tú y la mujer, y entre tu simiente, ella te pisoteará la cabeza y tú le herirás la planta del pie. Si uno le pregunta a la gran parte del judaísmo, el judaísmo te va a decir: no, primero, esto no habla ni del diablo ni tampoco del Mesías. Lo único que habla el texto en hebreo, para entenderlo mejor, es que va a haber una constante amenaza entre la serpiente hacia el hombre que no tendrá fin, y una pelea constante entre las dos simientes que no tendrá fin. La serpiente siempre va a estar tratando de herir al hombre, y el hombre, para defenderse, siempre va a estar tratando de pisarle la cabeza. Eso es lo que dice el texto. Pero un judío también te va a decir, que al final Dios propone un final para esta hostilidad, y esta aparece en Isaías 65, cuando dice: el lobo y el cordero serán apacentados juntos, el león comerá paja como el buey, y el polvo será alimento de la serpiente. No afligirán ni harán mal en todo mi monte santo, así lo ha dicho el Señor. ¿Ok? Entonces, a ver, que a veces me puedo perder. Alguno me va a decir: oye, pero entonces, ¿qué onda con Juan de Apocalipsis, que dice que yo lo conté en esto en un apartado? Puedes ver el capítulo de Apocalipsis, no te lo voy a repetir, de esto de que es la serpiente antigua, el diablo, la serpiente antigua. Bueno, le sirve a Juan, porque Juan, como le habla a una cultura grecorromana, él sabe que todos los emperadores se dicen que son hijos de Apolo. De hecho, Domiciano decía que era hijo de Apolo, Nerón también. Y en el mito de Apolos está esta serpiente que trata de matar a la mamá y al final Apolos la vence y la destruye. ¿Okay? Esta serpiente Pitón. Lo interesante de Juan es que Juan invierte el mito y muestra en Apocalipsis 12 que esta serpiente antigua, que para los grecorromanos leen y es Pitón, pero Juan, para los judíos saben que es Satanás, este dragón, esta serpiente antigua, quiere destruir al hijo de esta mujer, que es María, pero que también puede ser el pueblo judío, al hijo que va a dominar con vara de hierro, que es Jesús, ¿sí? Quiere destruirlo, muy parecido al mito de Apolo, quiere destruirlo y al final no lo destruye. Y es este hijo que al final va a destruir la serpiente. Y la serpiente, enojada y herida, en el capítulo 13, crea a la bestia y al falso profeta, que son el imperio romano y el culto al emperador. Lo que está diciendo Juan es que todos los emperadores que se creen hijos de Apolos, que Apolo está vinculado con la luz, ¿no? En realidad no son hijos de Apolo, son hijos de Pitón, de la serpiente, del dragón, son hijos del diablo. Y el verdadero hijo de Apolo, el hijo de la luz que va a traer ese nuevo amanecer, es Jesús. ¿Ok? Entonces, eso, el juego literario que hace Juan es espectacular, magistral. Entonces, bueno, miren, no me voy a quedar en esto. Ustedes pueden ver y se los invito. Tengo un mensaje que lo prediqué hace un par de semanas. Esto lo pueden encontrar en el canal de la iglesia donde pastoreo, Epicentro Monterrey, en YouTube. Se llama ¿Dónde está Satanás? Y ahí hablo un poco y trato de explicar un poco estos mitos que aparecen en Isaías y en Ezequiel sobre el lucero de la mañana. ¿Ok? No lo voy a comentar acá porque quiero comentar otras cosas. Bien, con referente al diablo, ya en los evangelios, es interesante. Uy, perdón, me estuve. Ok, perdón, pensé que me había tocado el micrófono. Es interesante que el diablo aparece en la tentación, ¿sí? Es muy importante el diablo ahí en la tentación. Y la tentación de Jesús tiene que ver, obviamente ustedes ven, ¿no? Convertir la piedra en pan, obtener los reinos de la tierra y su poder y saltar del techo del santuario en Jerusalén para impresionar a todos. Y todas estas tentaciones tienen que ver con un factor en común, que es usar el poder de Dios para mi provecho personal. ¿Sí? Tienen que ver con eso. Si tú eres hijo de Dios, convierte esta piedra en pan. A ti te daré todos los reinos si tú me adoras, ¿no? Y ahí también tiene el poder absoluto, ¿no? Que tiene que ver con la adoración al diablo está vinculada al deseo de poder absoluto. Y eso es una crítica que hace también los evangelistas al emperador romano, porque en ese momento el único que tenía poder absoluto era el emperador romano. Lo que le están diciendo entre líneas es que ese poder no lo recibió directamente de aquel que puede dar ese poder humano, político, cultural, que es Satanás. Entonces están casi que los evangelistas es un panfleto político que le están diciendo que el más grande endemoniado y que le ha rendido culto al diablo es el emperador, porque evidentemente es el que puede ostentar el poder absoluto. ¿Okay? Sí, esto eran cosas serias los evangelistas. Bueno, entonces yo recuerdo cuando era más joven y en la cultura de los 80, los 90, muchas iglesias afiebradas por descubrir mensajes diabólicos en la cultura juvenil de aquellos tiempos, dábamos vueltas cintas para encontrar esa frase de Xuxa que decían, el diablo magnífico, ¿se acuerdan? Dábamos vueltas cintas y siempre tuvimos el evangelio frente a nuestras narices. Estuvimos buscando por 10, 15, 20, 30 años al diablo en la cultura rock y pop, pero olvidamos que según el relato, la verdadera y más atroz manera de adorar al diablo es el abuso del poder económico, político, religioso y el usar el poder de Dios y el nombre de Dios para beneficios personales. Así que eso es terrible. Yo recuerdo, siempre digo, ¿cuántos cassettes en ese tiempo, cassettes y CD de Nirvana, Pearl Jam, The Doors? No digo que esa música tampoco le rindan culto, ¿no? Pero ¿cuántos CDs y cassettes quemé porque pensé que ahí estaba el diablo? Y habían otras cosas más diabólicas que pasaban por sin el sedazo, ¿no? Ok. Miren, muchachos, muchachas. Ah. Yo lo cuento en un momento que, con respecto a lo demoníaco o los endemoniados, yo conocí el caso de una persona ya, un hombre en Buenos Aires, cristiano, que se enfermó del estómago y no pudo salir de esa enfermedad. Y sus hijos y llevaron gente de la iglesia y le dijeron: tienes un espíritu de muerte. ¿Qué te quiere llevar? Y entró tanto en un estado de crisis que llegó a un estado psicótico, este pobre hombre, creyendo que el diablo se lo estaba llevando, y se suicida. Qué terrible, se suicida. Y después se dieron cuenta que en realidad tenía una bacteria que no la habían encontrado hasta ese momento. Entonces, en psiquiatría hay un tema, hay una patología que se llama demoniomanía, que es justamente un estado paranoico, psicótico, de desorden de personalidad, en que el paciente se obsesiona con la idea de que está poseído por una fuerza demoníaca, con todos los síntomas: delirios, alucinaciones, deterioro físico, ataque de ira, hablar en lenguas extrañas, convulsiones, repulsión a cosas religiosas. Y muchos de ellos, cuando entran en la dinámica de, como la película, ¿no? La posesión de Emily Rose, si no me equivoco, y que es un caso real. Y ahí, por ejemplo, se afirma, los psiquiatras le dijeron a los padres: saben que ella necesita medicación y terapia. Pero los padres no hicieron caso, le hicieron más caso al sacerdote, porque el sacerdote le dijo: no, tiene un demonio. Y la muchacha, en vez de recuperarse, empeoró más. Y después de varias liberaciones, 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 su estado se puso más crítico. Entonces, en muchos casos, y aquí yo soy muy sensible en esto, no descarto la presencia del mal, uno le puede llamar demonio, no descarto eso en la vida de una persona, pero uno como líder, como pastor, debe descartar capas e ir viendo, ¿no? De pronto puede ser un tema emocional, un trauma, puede ser una situación de desorden de personalidad, pero ir descartando capas. Y lo último, ya cuando uno ve que no hay explicación alguna, uno podría decir: oye, ya, aquí sí de verdad uno está entrando en un campo que trasciende lo puramente médico. ¿Ya? Miren, quiero ser honesto con esto. Los evangelios hablan de la realidad del mal personificada en Satanás. Yo no digo que no crean en posesiones demoníacas, pero creo necesario aclarar, en honor a la investigación histórica y antropológica del mundo antiguo, que no solo el pueblo judío, sino que todo el mundo a su alrededor creía que la mayoría de las enfermedades que no entendían eran producidas por demonios. Ahora, no podemos pedirle a esas culturas que piensen como nosotros pensamos después de 21 siglos, como pretender que hablen de la cosmología como nosotros la entendemos, por ejemplo, que el sol no se mueve en el sentido de Ptolomeo, sino que es nuestro planeta el que se mueve. Para ellos no, el sol se mueve, porque para ellos eran bastante, su observación era muy práctica, ¿eh? Entonces, para ellos nuestra manera de ver el mundo era impensable, ¿ya? Por eso, en aquel tiempo precientífico, un mal que no tenía explicación para ellos se atribuía justamente a demonios: una epilepsia, esquizofrenia, trastorno de personalidad, deformación física. Pero no solo eso, alguien que sufría una enfermedad o una posesión se le achacaba, sobre todo en Israel, el peso de la culpa, pues todos sus males eran a causa de su propio pecado. Entonces las personas no solamente sufrían por lo que le estaba pasando, sino por la culpa de cargarlos, porque Dios me castigó y estoy cargando esto. Entonces, lo complejo de pensar hoy que ciertas realidades son producidas por demonios inmediatamente, no digo que uno no lo piense, pero inmediatamente dice, no, esto es un demonio, acarrea el peligro de provocar una espiritualización del tema, el cual puede abordarse desde la ciencia. Como les dije, hay personas que por creer que sus problemas son demonios, les hicieron un mal, entran en una paranoia al punto del suicidio, al punto de la locura. Entonces, hay casos clínicos donde personas que ante un trastorno de personalidad de un hijo, de una persona cercana, y de convulsiones, gritos y cosas raras, entran a solucionar ese problema desde la intervención de un chamán, un sacerdote, un pastor, y si no están bien preparados, ese estado puede empeorar. Yo no digo, y aquí soy honesto, también he visto casos en donde hay personas que sí, que tienen una sensación de que algo le está dañando por dentro y que puede venir a un pastor y oran por ello y hay una suerte de liberación y se recuperan y también se pueden salir adelante. Ahora el tema es cuando, por ejemplo, hay una persona que tiene depresión, tiene crisis de pánico y ha pasado por liberaciones, por sanidad interior y no se recupera, porque eso no es un demonio. Un demonio no resiste la autoridad y el nombre de Jesús, según el Evangelio, no lo resistiría, ¿eh? Entonces, estamos hablando ya ahí de una persona que tiene un problema que tiene que ver desde el lado profesional. Además, es terrible decirle a una persona que está poseída o que tiene un demonio, porque es llenarlo de culpas innecesarias. Porque imagínense que esa persona no solo ahora carga con la culpa, o sea, no solamente carga con su situación, sino que carga con la culpa de qué hizo para que esa entidad entrara o qué no hizo para evitar que entrara. Eso es terrible. Entonces, sin negar, perdón, que pueden haber casos donde el mal trasciende la razón y uno, o sea, a veces se encuentra con situaciones así, que no las encuentra todos los días, esos son casos muy aislados. Yo quiero ser enfático en esto. Los evangelios hablan de realidades espirituales, sin duda, fuerzas de las cuales las personas no tenían mayor control. Cuando los evangelios hablan de Jesús liberando a los oprimidos por el diablo, sí, hablan de que Dios tenía el poder sobre el mal, que Jesús tenía poder sobre el mal. Pero también los evangelios, cuando muestran a Jesús liberando, quieren enfatizar que la misión de Jesús no era solo echarse gallitos o pulsadas con el diablo, sino que a Jesús le interesaba la persona detrás de ese dolor, esa persona fisurada psicológicamente, y él se acercaba a aquellas personas sufrientes en toda la dimensión de sus dolores, confrontando a los que en su tiempo eran los únicos autorizados para marginar religiosamente a los seres humanos que vivían esos tormentos, y Jesús lo que cuando los liberaba, ¿qué hacía? Los reinsertaba en la sociedad. Y los había expulsado. El mensaje justamente era para esos sheriffs de la religión que decidían quién estaba y quién no estaba dentro de la comunidad. Entonces, de alguna manera Jesús con la liberación, él estaba haciendo una crítica a la religión, él estaba diciendo lo que su religión impotente no puede hacer, yo lo hago en mi comunidad. En mi comunidad a esos seres humanos no se les desecha, se camina con ellos hasta que se recuperan y recuperen su dignidad. Por eso con el endemoniado gadareno, el milagro fue que le dijo, vuelve a los tuyos y comenta cuán grandes cosas hizo Dios contigo. Es decir, lo reinsertó en la sociedad. Esa persona era una persona enajenada. Vivían como animales muchos de ellos. Entonces, el acto para mí de liberar que uno ve en Jesús les otorgaba a aquellas personas la dignidad que ya no tenían. ¿Sí? Sobre todo cuando los volvía a poner en esa comunidad que les había dado la espalda. Ahora, algunos hombres de la ciencia, cuando leen estos relatos, obviamente psiquiatras que no son cristianos, descartan que estas personas realmente sean personas poseídas por el diablo u otro ser maligno. Pero ese no es el tema de fondo, insisto. Uno puede no estar de acuerdo con el diagnóstico, pero sí estar de acuerdo con la presencia del dolor y del sufrimiento en aquellos campesinos, en aquellas personas de Galilea. Entonces, lo que uno puede estar de acuerdo es que más allá del diagnóstico, Jesús sanó a aquellas personas, los restauró y los reinsertó en la sociedad. Más allá de lo demoníaco, usted puede creer o no puede creer en lo demoníaco, más allá, Jesús era una persona preocupada por ayudar a aquella gente sufriente y demostrar que esa religión era una religión que no tenía compasión. Y ese no era el Dios que quería mostrar, ¿eh? De alguna manera Jesús se paró frente y criticó en estos actos, criticó a los religiosos de turno, diciéndole: ustedes están mostrando un Dios que no es el Padre, que es el Padre de amor y compasivo, que quiere el bien de estas personas. Entonces, miren, algunos dicen también, y encuentro toda la razón: no, pero es que el diablo existe y los demonios pueden estar, porque Jesús dijo, habló de los demonios. De hecho, Jesús, en muchas de las muchos de los liberaciones, él dijo: aquí está hay demonios, ¿no? Yo solo quiero, y no quiero con esto discutir ni polemizar, ¿ya? Porque estas discusiones al final para mí terminan desviándonos del mensaje de fondo de las liberaciones que muestran los evangelios. Lo que yo sé de Jesús y lo que doctrinalmente se sabe de Jesús es que Jesús, si bien es la encarnación de Dios, en su identidad divina hubo, según Pablo, un vaciamiento. De hecho, Filipenses capítulo 2 dice: el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios para aferrarse a él, sino que se despojó a sí mismo. Ahora, la ortodoxia cristiana afirma que Jesús es Dios encarnado, Jesús es Dios encarnado y se encarnó en ese hombre. Jesús es Dios, hombre, pero también es Dios. Pero las características psicológicas, emocionales, seguirán siendo un misterio para todos nosotros. Nosotros no sabemos y nunca sabremos cómo Jesús compaginaba dentro su humanidad y su divinidad. Por lo pronto podemos decir que sin negar la encarnación de Dios en esa persona, en ese judío Galileo, Jesús también en muchos sentidos fue un hijo de su época. Solo un ejemplo. Jesús en un momento dijo que la semilla de mostaza es la más pequeña de las semillas. Si uno trae un botánico, va a decir: no, pero no. No es la más pequeña, hay otras más pequeñas. Entonces, algunos que son fundamentalistas del literalismo dirían: ah, pero entonces Jesús no era Dios. ¿Cómo dijo que es la más pequeña? Si no es la más pequeña la semilla de mostaza, entonces Jesús no es Dios, porque si es Dios debiera saber botánica perfectamente. Nada que ver. Jesús, como hombre, aprendió de su mundo bajo las enseñanzas que estaban a disposición para la gente de su época. Entonces, usted puede estar o no de acuerdo con la presencia de demonios en una persona enferma, pero eso no cambia las repercusiones de su dolor. Y aquí vino Jesús a eso, a proclamar el reino de Dios en actos concretos, no solo en palabras. Su misión era ayudar a las personas envueltas en desgracias físicas, psicológicas, para que el mundo que les rodea no los viera más como escoria y como molestias, sino como seres humanos que necesitan ayuda. Entonces, o sea, a lo que voy, muchos de nosotros, seguimos aún viviendo, y hablo de nosotros como cristiano evangélico, seguimos considerando que nuestra manera de ver el mundo es muy precientífica, en muchos sentidos. Hay líderes que, por ejemplo, hacen sentir culpables a quienes arrastran una depresión o sufren crisis de pánico. Hacen sentir culpables, y congregaciones que cuestionan la espiritualidad de una persona porque frente a un problema de ese calibre van a profesionales de la salud mental. Entonces, yo le pregunto a esos líderes: si usted sufriera diabetes o un aneurisma, ¿usted no iría al doctor? Entonces, si usted cree que si sufre usted un infarto, si tú eres pastor, ¿no? Y sufre un infarto, o ¿no irías al cardiólogo? Porque ese acto sería una falta de fe. Te aseguro que ningún pastor con dos dedos en la frente, si su hijo tiene un problema médico, va a dejar de ir al doctor. Entonces, ¿por qué tenemos reparos en acudir a un profesional de la salud mental? Perdóneme, estoy como mezclando todo en esta conversación, estoy vomitando todo. Entonces, cuando uno ve la presencia de lo demoníaco, uno lo que ve primero es que Jesús tenía autoridad sobre el mal y tenía autoridad sobre el dolor, pero esa autoridad estaba directamente relacionada con el propósito firme y el deseo firme de Jesús de querer ayudar ahí, de querer ayudar y caminar con esas personas. Pero bueno, quiero terminar con esto. Hay un caso, y quiero que ustedes también vean que los evangelios, cuando hablan de los endemoniados, también hay un recurso literario para hablar un tema de fondo. El evangelio, cuando hablo del evangelio en general, recuerda una historia, la del endemoniado de Gadara o de Gerasa, ¿de acuerdo? El evangelio, como que tú leas, ¿eh? ¿Te acuerdas, no? Entonces Jesús libera a este hombre enajenado, un ser violento que vivía a las afueras de la ciudad. Los demonios le piden irse a los cerdos para luego lanzarse por el barranco, y lo que pudo ser un final feliz, ¿no?, termina dramáticamente, porque no solo este hombre estaba poseído, preso de estas fuerzas hostiles, la gente del pueblo también estaba poseída, pero no por este tipo de demonios, sino por otro, por el interés de las ganancias que significaba la crianza de cerdos. Y al final la gente termina diciéndole a Jesús que se vaya, que se fuera, porque les vino a arruinar el negocio. En otras palabras, la gente prefería seguir aguantando la violencia de este endemoniado, de este demonio, mientras que no le tocaran los cerdos que vendían a las tropas romanas. Porque eso es lo que pasaba en Gadara. Gadara era un lugar donde habían judíos no tan devotos, que eran los únicos dispuestos a criar cerdos, que era el animal más impuro para el judío, para las tropas romanas, y se hacían de grande dinero. Entonces, la riqueza desmedida de nuestra sociedad, al igual que en Gadara, a veces está muy ligada a la violencia. En las noticias se ven tantas muertes, y más de la que uno puede soportar. Pero parece que para muchos de nosotros ya esta violencia es normal. Por ejemplo, las riquezas que conlleva el tráfico de drogas, ¿no?, con destino a los consumidores en Estados Unidos, dejan Centroamérica, parte de bueno, Centroamérica, México, en un estado de violencia aterradora, con miles de muertos al año. Una vez yo escuché a una persona que decía, bueno, USA, o sea, Estados Unidos, ¿no?, USA, pone el dinero, y nosotros ponemos los narcos, la droga, y los muertos. Qué terrible. Entonces, esto es lo mismo de Gadara. Mucho preferimos aguantar lo inaguantable, pero que nadie toque nuestros cerdos, que nadie toque estas riquezas que generan violencia. Entonces, Jesús liberó al gadareno, pero no pudo liberar a Gadara. Bien, entonces eso nos muestra también lo que quería mostrar el Evangelio. Ahora, si ustedes se dan cuenta, estos cerdos se van al fondo del mar. Estos demonios, estos demonios se van al fondo del mar. Y en el Antiguo Testamento, el ejército que murió en el fondo del mar fue el ejército de los egipcios, que quisieron perseguir a los judíos. Entonces, el Evangelio de alguna manera relaciona estos cerdos que eran para los romanos con estos demonios, que tarde o temprano van a terminar en el fondo del mar. Algunos dicen, por ahí había una propaganda política, que no solo los demonios están interesados en encarnarse en personas sufrientes, sino por sobre todo en estructuras políticas y económicas que pueden perpetuar el sufrimiento a muchos en pos de enriquecer a unos pocos.